Ernesto Resnick, biólogo molecular, nos va a señalar cuál es el camino. Uno en esto, la verdad que ante la multiplicación de casos, por encima de que el asunto sea una contagiosidad mayor, pero una letalidad menor, bueno, sigue teniendo ciertos temores, precauciones, por ahí muchas más de las que teníamos hace una semana, cuando se hablaba con mucha más, no sé si la palabra es displicencia, de la Omicron, pero que con relación a la Delta y a las variables anteriores, la cosa está mucho más tranquila. Ernesto, buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día, Gustavo, ¿qué tal?
Ernesto, ¿se puede planificar, bueno, cuál es el camino para evitar la saturación del sistema de salud, o directamente ahí lo que tenemos que hacer es volver a, bueno, muchachos, barbijo, vacunación, no hay otra forma?
Y yo creo que un poco de lo que mencionabas, ¿no? El hecho de que tenemos gran cantidad de contagios, increíble, inesperado, pero también con mucho menos pánico y tragedia que antes, sí. ¿No? Estos números de ahora, si hubieran sido hace un año, hubiera sido cosa. Sí. El hecho de que estamos en esta etapa en la cual la cosa no parece tan dramática hace que ciertos cuidados estén fuera de agenda, ¿no? Sí. No estoy hablando solo de Argentina, ¿no? En todo el mundo hay cosas que ya no se pueden hacer. Sí queda un poco lo que mencionabas, ¿no? Barbijos, distanciamiento, por ahí en los lugares donde la cosa se puso mala en cuanto al volumen de contagios. El volumen de contagios lleva a que haya hospitalizaciones igual, con lo cual hay países donde está, en Estados Unidos, en este momento, la mitad de los estados de Estados Unidos tienen las terapias intensivas al borde del colapso. Uh-huh. Bueno, ¿qué se puede hacer? Algo hay que hacer en ese caso, ¿no? Sí. Bueno, en Estados Unidos no se hace nada. En otros lugares, como en Europa, se han puesto ciertas restricciones. Yo creo que en la Argentina restricciones, y sobre todo en el verano, casi imposible. Creo que casi todos en el mundo estamos esperando que pase esta ola, y el optimismo de que después de esta ola viene un futuro mejor, un poco se apuesta a eso. Uh-huh. Ahora, obviamente, primero hay que pasar eso, y segundo ver si ese futuro es mejor o si es a corto plazo.
Sí. Ernesto, ¿por qué no pudimos ser más plásticos, más versátiles, adaptarnos, abrir cuando las circunstancias lo marcaron, lo ameritaron? Ahora, frente a ciertas situaciones, no te digo cerrar todo, pero empezar a tener algunas restricciones. ¿Por qué no pudimos dar un paso para adelante y uno para atrás cuando fue necesario? Ahí hay un dato cultural complejo, jodido, que da la sensación de mucha gente que indica: no tengo ley, yo soy mi propio Estado, yo marco mis propias reglas, me dijeron que se abría la puerta y listo, no se cierra más. ¿Por qué no pudimos retroceder en algún momento, aunque sea un poquitito, para después volver con impulso a adelantarnos?
Sí, esa hubiera sido la estrategia que seguramente hubiese funcionado. Está claro que con este virus, que ha sido bastante jodido, y para ponerlo en perspectiva, es uno de los peores virus de la historia que conozcamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los países que han sido exitosos son un puñado. Y son un puñado los que fueron exitosos casi llegando a lo que en algún momento se llamó COVID cero, o sea, a todo o nada.
Sí.
El permitir circular el virus un poco no funcionó en ningún lado, ¿no? Lo que vemos en Europa, donde sí hubo cuarentenas intermitentes, un poco eso creo que es lo que te referías, que bueno, abrimos porque bajó, cerramos porque... Bueno, yo creo que eso es lo único casi que podíamos hacer en algunos países. Por supuesto, en Asia hubo una especie de no intermitente, en el sentido de vigilancia permanente, ¿no? Pero sobre todo lo que han hecho es barbijos, distanciamiento, un cuidado constante. Requiere gran esfuerzo, grandes recursos, y la mayoría de los países del mundo no estaban dispuestos a hacer. Además, como vos decís, por ahí la parte cultural, en países como Argentina fue bastante difícil. La cuarentena realmente duró poco como para tener un efecto curativo, digamos.
Uh-huh. Te llevo con la imaginación a que estamos charlando en diciembre del 19, enero del 20, y yo te digo, en este lugar donde generaciones fueron al colegio con las 7 vacunas obligatorias, donde hay conciencia, hasta periodística te diría, hasta ese momento, de, bueno, la humanidad debe haber tenido 15 o 20 años más desde el principio del siglo XX, fruto de vacunas contra la polio, la tuberculosis, y yo te digo, sobre finales del 19, principios del 20, Ernesto, va a llegar un momento donde en la Argentina se ponga en discusión esto y en gran parte del planeta, y vaya uno a saber por qué, pero va a haber un montón de gente que va a decir no. ¿Lo imaginabas?
No, y realmente es paradójico que ocurra con, de vuelta, la peor pandemia de nuestras vidas, claro. Ciertamente, posiblemente una de las peores de la historia, uno de los peores de la historia, que en ese contexto ocurra esto, o sea, las dudas, la oposición a cosas como la vacuna, y encima en el otro contexto, en el contexto actual en el cual tenemos vacunas que han sido administradas en la mayor cantidad de gente de la historia de la medicina, ¿no? Uh-huh. Ya hay más de 5.000 millones de personas vacunadas sin problemas, casi 10.000 millones de dosis administradas, casi sin ningún problema. Exacto. En ese contexto que se dé esta situación en la cual haya gente que sea antivacuna, no sé, la verdad, no sé cuál es la perspectiva histórica de cómo puede aparecer eso en este contexto actual. Pero, bueno, dentro de todo, digamos, la Argentina se salva de que esos grupos son minoritarios, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, es trágico, ¿no? Porque sí, con esta nueva versión Omicron, tan veloz en contagiar a todos, el número de muertos por día sigue siendo altísimo porque, bueno, la vacunación llega realmente a poca gente, sí, comparado, ¿no?, con otros países.
Y con su capacidad, desde el punto de vista económico, de poder vacunar a todo el mundo, si esa es si ese es el deseo. Pero estar pulseando con esta historia, la verdad que es complejo, porque en el caso de la República Argentina, donde uno se sienta y, qué sé yo, te escucha a vos, a tus colegas, bien, perfecto, estoy escuchando a quienes me dan una mano, saben, es como mi relación con el virus es la de paciente, lo tenga o no, y escucho a quienes me dan una mano. Sin embargo, el revoleo de versiones, el revoleo de casi de una cuestión de fe con relación a un hecho científico, es muy, pero muy, muy, muy complejo. Muchas veces hemos dicho, con cada uno de ellos, los que quemaron barbijo, los que militaron la anticuarentena, los que militaron la antivacuna, los que gritaron, mi vieja está pegada a la heladera porque se dio la Sputnik y tiene un imán, los que dijeron que el presidente estaba envenenando a la gente, con esa gente hay que discutir el futuro cuando esto se vaya. Y ahí es donde uno dice, pucha, difícil.
Tal cual, porque realmente, ¿cómo se construye un país con gente así, ¿no? Sí. Bueno, y así estamos y así habrá que estar, ¿no? De vuelta, la parte optimista de esto es que creo que a pesar de que en lugares como la Argentina, ese movimiento, yo separo los antivacunas culturales, sí, gente que siempre fue antivacuna, de los antivacuna políticos. En la Argentina hubo un antivacuna político increíble, sí, inesperado, nefasto, ¿no? El desánimo, sí, la desconfianza en la vacuna, que empezó, sí, con la primera vacuna que llegó a la Argentina, empezó la desconfianza creada por un grupo político numeroso y por medios de comunicación poderosos.
Sí, claro.
A pesar de eso, el pueblo argentino, cuando la vacuna estuvo disponible, fue y se vacunó.
Es cierto.
Y creo que eso es una victoria de, sí, la racionalidad.
Sin duda.
Frente al oportunismo político. De todas maneras, hoy por hoy está empezando el comienzo ese, ¿no? El boicot a Sputnik. Bueno, eso no funcionó.
No funcionó.
Ahora creo que es el momento perfecto en el cual la Argentina puede salir de esto más o menos bien. Y eso incluye la vacunación de niños. Y ahí creo que han tenido un éxito lamentable, ¿no? Esta desconfianza en la vacunación de niños, sí. Que ya también 2/3 de los niños están vacunados en la Argentina y es excelente, pero ya tendría que estar todo el mundo vacunado, claro. ¿No? Ahora la tarea es llegar a todos los que no están vacunados y entre esos hay varios millones de niños y la campaña realmente no ayuda. Sí.
Ernesto, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hablábamos,
Hola,
hace unos minutos del caso austríaco, la vacunación obligatoria. Recordaba que mucha postura, digamos, en oposición lo que planteaba es, bueno, no puede ser obligatoria una vacuna que no cumplió con los procesos o con los tiempos que generalmente cumplen una vacuna. Y te escuchaba recién que decías, bueno, fue una vacuna que se aplicó a tanta cantidad como no ha pasado quizás con otras, ¿no? En ese sentido, ¿crees que se va a llegar a la vacunación obligatoria pronto o crees que en el caso de Argentina quizás como no es tan grande ese porcentaje de personas que no se quieren vacunar, no es necesario?
Y creo que hay algo de eso. Creo que sí, hay muchos países que se están moviendo rápido a la obligatoriedad. Hoy, recién leía, por ejemplo, Grecia acaba de hacer la vacuna obligatoria a mayores de 60.
Sí.
Hay varios países que están más o menos en lo mismo. Creo que, no sé si en la Argentina se hará, un poco por lo que decís, creo que quizás haga falta menos. Lo que hace falta igual es sí llegar a los no vacunados, y lo que el mundo más que nada ha elegido es la coacción, ¿no? El ejemplo de Novak Djokovic estos días, a mí me encantó el desenlace, digo, ¿no? Bueno, estamos en esa situación, vos no te vacunás, sos el mejor tenista de la historia del mundo, quizás, bueno, a nuestro país no entras, le dijeron los australianos, y con un apoyo popular impresionante. Sí. El 80% de los australianos dice, sí, que se vaya Djokovic a su casa y que nos deje en paz. Bueno, creo que esa coacción de poner trabas a lugares a la vacuna, eso creo que se puede hacer tranquilamente, justificadamente, creo que va a tener... No creo que haya país donde no tenga apoyo. Alguna encuesta acá en Estados Unidos, un país donde en general hay menos posibilidades de obligatoriedad de cosas, sin embargo el 65% de la gente está a favor de eso. Yo creo que se marcha a eso necesariamente, prácticamente, de una forma u otra, sí. Las empresas obligando a vacunar, las escuelas obligando a tener la vacuna. Creo que esa forma de coacción se llega sí o sí, más allá de si formalmente se hace obligatoria para todo el mundo.
Uh-huh. Ernesto, un gran abrazo. Muchísimas gracias por todos estos minutos de tu tiempo.
No, por favor, un placer hablar con ustedes. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Ernesto Resnick, biólogo molecular.